Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre esta mañana. Alabamos el nombre de tu Hijo. Le reconocemos como el Cristo. Le reconocemos como el gran profeta del cielo. Le reconocemos como Dios. Deseamos darle el honor que se merece. Ayúdanos a verle tal y como es. Ayúdanos a vernos tal como somos también. Padre, por favor, abre mi boca. Dame una boca para predicar. Ayúdame a pesar de mis problemas con la lengua española. Tú sabes mis debilidades, Señor, pero en ti yo tengo fuerza. Da a mis hermanos y a mis prójimos la capacidad de escuchar bien. Dales oídos para oír. Dales la capacidad de comprender tu palabra, de confiar en tu palabra, de tener fe en tu palabra. Todos nosotros dependemos de ti, Señor. Confiamos en ti. Ayúdanos a honrarte con la forma en que predicamos y escuchamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 6. Y puedes encontrarlo en la página 1024 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Estamos en un nuevo capítulo hoy. Dice así. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este al carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. La semana pasada, al terminar el capítulo 5, vimos a Jesús en lo que probablemente era la ciudad de Capernaum. En Capernaum siempre había una multitud que seguía a Jesús. Era una multitud tan grande que el texto nos dice que presionaba sobre él. Había una gran restricción de movimientos en Capernaum cuando Jesús estaba allí. No podía hacer cosas ni ir a sitios libremente. No podía hacer nada en secreto. También se le demanda constantemente. Las personas que necesitaban sanación acudían regularmente a él y no rechazó a nadie. Sanó a los prominentes y a los insignificantes. Sanó a ricos y pobres. Sanó a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Y sanó a la mujer sin nombre. No tenemos su nombre. Que tenía flujo de sangre. A estas alturas, Jesús ya era una celebridad. Todos en Galilea habían oído hablar de él. Probablemente habían oído hablar de él en las ciudades gentiles y también en Judea. Pero ahora, en nuestro texto de hoy, vemos que Jesús volvió a su pueblo natal. No su pueblo natal exactamente, pero el pueblo de su crecimiento. Todos sabían quién era él. Pero en este pueblo le conocían de una manera diferente. No solo le conocían como una celebridad, le conocían como Jesús, el bebé, Jesús, el niño, Jesús, el joven adulto, Jesús, el adulto también. Conocían a él en todas las partes de su vida. Ahora bien, se podría pensar que este conocimiento de Jesús ayudaría a estas personas. Y debería haberlo hecho. Pero como veremos, el conocimiento no produce la creencia, como no es nuestro tema de la escuela dominical. El conocimiento no produce fe. Aunque el conocimiento es necesario para creer, que sepas algo no significa que lo creas. Que sepas algo muy bien no significa que te lo creas. De hecho, con un corazón incrédulo, la familiaridad engendra desprecio. Un corazón incrédulo hace que tu conocimiento trabaje en tu contra. Es una de las cosas más tristes de este mundo. El título de nuestro sermón de esta mañana es La necedad de la incredulidad. La necedad de la incredulidad. Y como de costumbre, nuestro sermón tendrá tres puntos. Siempre tres puntos. Para nuestro primer punto, en los versículos 1 a 2, veremos el asombro genuino. Para nuestro segundo punto, en los versículos 3 a 4, veremos una familiaridad incrédula. Una familiaridad incrédula. Y para nuestro último punto, en los versículos 5 a 6, veremos una horrible consecuencia. Asombro genuino, una familiaridad incrédula y una horrible consecuencia. Y mientras consideras estos textos, quiero animarte a que pienses en tu propia vida. A veces es muy fácil mirar la necedad de la gente en las Escrituras y pensar en los locos que estaban. Pero como dijo Pablo en Romanos capítulo 15, estas cosas están escritas en las Escrituras para nuestra instrucción. Dios no puso esta historia en la Biblia para el pueblo de Nazaret. Está en la Biblia para nosotros. Las tendencias que estas personas tienen en las Escrituras no son diferentes de nuestras propias tendencias. Somos propensos a los mismos pecados. Y si somos sinceros, no solo somos propensos, sino que a menudo somos culpables de esos mismos pecados. Ponte humildemente en sus sandalias. Ponte humildemente en su ciudad. Ponte humildemente en su casa y en su familia, en su mente. Imagínate, eres tú en esta historia. Y permite que el Señor te instruya, te convenza y te anime también desde su palabra. Para cubrir nuestro primer punto, el asombro genuino, echemos otro vistazo a los versículos 1 a 2. Dice así: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esa sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Así pues, vemos que cuando Jesús llegó a Nazaret, se le dio la oportunidad de predicar en la sinagoga. Pero antes de prestar atención a lo ocurrido, quizás sea importante centrarnos en otra cosa. Observa lo que no ocurrió. No se menciona ninguna multitud. No se menciona ninguna gran fanfarria. No se menciona ninguna gran obra de sanación o enseñanza antes del día de reposo. Y es muy poco probable que Jesús y sus discípulos viajaran en día de reposo. Es muy probable estaban allá antes del día de reposo. ¿Por qué es importante observar la ausencia de multitud? Es importante porque a estas alturas todos sabemos que Jesús era una celebridad. Todo el mundo sabía lo que pasaba. Ya hemos visto en el capítulo 2 que le seguían multitudes mezcladas. Judíos y gentiles salían a verle. Siempre había multitudes que salían a su encuentro. E incluso había llegado al punto de peligro potencial. En Capernaum, Jesús tuvo que enseñar sus parábolas desde una barca para separarse de la multitud. Así pues, cabe preguntarse por qué Jesús no recibió una acogida tan grandiosa en su propio pueblo. Imagínate si Luis Abinader estaba aquí en Dajabón, solo, caminando en la calle. ¿Es posible? No, no. Van a estar una multitud con él. Seguridad, sus compañeros.
Muchos vehículos,
todos, mucha gente. Y podemos decir, Jesús tenía más reputación en esta historia durante este tiempo que Luis Abinader. Más. Luis Abinader no está caminando en nuestro país sanando personas, no, salvando personas, expulsando demonios, no, pero Jesús sí. Entonces, si Jesús estaba en un lugar y no hay una gran multitud, debemos preguntar por qué. Pero para darles un poco de crédito en Nazaret, podemos ver que le hicieron un gran honor. Dieron a Jesús el honor de enseñar en la sinagoga. La imagen que se nos da en Lucas capítulo 4 también es que él se habría levantado para leer un texto de la escritura de un rollo y expuso el texto al pueblo. Él les enseñó. Era un honor habitual que se concedía a los rabinos itinerantes, a los maestros itinerantes. Y era una costumbre especialmente para los que eran maestros distinguidos y populares. Así pues, al menos podemos decir que hubo cierto reconocimiento de quién era Jesús. Pero no es lo mismo de Capernaum. Pero podemos ver, era un hijo predilecto, favorito de Nazaret. ¿Nazaret o Nazaret?
Nazaret.
Nazaret, gracias. Nazaret. Y observaron algo especial en su enseñanza. Dijeron, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esa sabiduría que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que hace con sus manos? Reconocieron correctamente la sabiduría que se desprendía de su enseñanza. No era un profesor corriente. Era extraordinariamente sabio. Hablaba con una autoridad poco común. De hecho, su sabiduría y autoridad eran más que infrecuentes. Su sabiduría y autoridad eran algo que solo podía proceder de Dios. Habló de un modo que solo Dios podía hablar. Solo Dios. Mostró un tipo de conocimiento que solo Dios podía tener. Como dice en el versículo 2, también conocían los relatos de sus obras poderosas. Solo Dios podría producir algo así. No había otra explicación. Y cuando pensamos en Jesucristo, deberíamos asombrarnos tanto como ellos. Deberíamos asombrarnos de la sabiduría de sus palabras. Deberíamos sentirnos sorprendidos por la autoridad de su enseñanza. Debemos reflexionar profundamente sobre cómo alguien puede hacer obras tan poderosas. Es maravilloso las palabras de Dios. Por ejemplo, como pastor, es mi trabajo para estudiar la Biblia. Y cada semana, puedo encontrar algo maravilloso de sus palabras. Y pastores de muchos años dicen lo mismo. Es una fuente que siempre produce algo nuevo, la palabra de Dios. La sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo. ¿Y qué piensas de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en Él con asombro, mis hermanos? A veces permitimos que nuestros pensamientos sobre Él se vuelvan tan comunes que nos olvidamos. Actuamos como si Jesús se pareciera más a nosotros que a Dios. Actuamos como si Jesús no fuera más que un buen amigo o un tío amable. Si fuera sincero contigo mismo, con demasiada frecuencia has olvidado quién es Él. Es muy probable que incluso en un día como hoy, en el que muchos hablan de Él, te hayas olvidado de asombrarte por Él, especialmente hoy, este feriado. Resuélvete arrepentido a recordarle siempre, mis hermanos. Recuerda su majestad. Recuerda su sabiduría y conocimiento. Recuerda sus poderosas obras. Usa este día del Señor, para pensar en Él, para estudiar la Biblia. Incluso cosas de mucha creatividad. Puedes ver películas sobre la Biblia. Puedes escuchar de sermones de algunos de tus pastores favoritos. Puedes hacer muchas, puedes tener conversaciones de doctrinas. Es un buen día para crecer en esto, para recordar el Salvador Jesucristo. Pero lo que aprenderemos en los próximos versículos muestra que ni siquiera recordar los hechos es suficiente. Es cierto que le debemos nuestro asombro, es cierto. Le debemos nuestro recuerdo. Pero al mismo tiempo, debemos tener cuidado con algo muy peligroso. Debemos tener cuidado con una familiaridad incrédula. Y ese es nuestro segundo punto, una familiaridad incrédula. Para explorar nuestro segundo punto, veamos de nuevo los versículos 3 a 4. Dice así: ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Amén. Así pues, ahora vemos que sus comentarios han ido más allá del asombro. Sus comentarios han pasado a otra categoría. Dijeron: ¿No es este el carpintero? Sí, Jesús fue un carpintero, como su papá. El hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Recuerdan que le conocen. Le conocen. Están familiarizados con él. Ese es Jesús, el carpintero. Ese es el hijo de María. Yo conozco a María. María vive aquí. Sí, sí. Le vimos crecer ante nuestros ojos. Él jugaba con mis hijos. Conocemos a sus hermanos y hermanas. Conocemos todos sus nombres. Oh, sí, Jacobo, José, Simón, sus hermanos. Conocían muy bien a Jesús. Le conocían en Nazaret mejor que los de cualquier otra ciudad. No nació allí, nació en Belén, sí, pero él creció allí desde bebé. Creció en Nazaret hasta el punto de ser conocido como Nazareno. Él es Jesús el Nazareno. Nadie dice Jesús de Belén, no, Jesús el Nazareno. Esas son sus personas más cercanas en todo Israel. Y esta familiaridad entregó algo muy maligno. Después de hablar de su profesión de carpintero y de sus relaciones familiares, el versículo 3 nos dice algo triste. Dice: y se escandalizaban a causa de él. Podrían haber dicho: sí, Sí, me acuerdo de cuando era niño. Estoy muy orgullosa de él. Podrían haber dicho, qué privilegio es ser nazareno, el ciudad de Jesús. Pero en cambio, utilizaron su cercanía a él para ofenderse de él. En otras palabras, tenían envidia. Ver a alguien de su propio pueblo hablar con tanta sabiduría y autoridad era una ofensa para ellos. Era casi como si quisieran que él les concediera algún honor a cambio. Era como si pensaran que se había hecho demasiado grande para sus propios pantalones. De hecho, Jesús describió muy bien la situación por sí mismo. En el versículo 4 dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Antes de continuar, quiero que observes lo que no dijo. No dijo que un profeta tenga honor donde quiera que vaya. No dijo esto. Pero sí dijo que un profeta recibe algún tipo de honor. Pero el único lugar donde el profeta no lo recibe es en su propia casa. No recibe honores en su propio pueblo. Ahora bien, quiero que quede claro qué tipo de afirmación está haciendo Jesús aquí. Jesús enuncia un aforismo. Esta frase es un aforismo, es como un proverbio común. En todas las culturas y en todas las lenguas tenemos afirmaciones como estas. Todos tenemos aforismos en nuestros lenguajes. Y normalmente podemos saber cuando alguien las utiliza por la naturaleza en que se dicen. Así pues, no se trata de que Jesús diga que un profeta nunca recibió honores de una sola persona en su pueblo natal. No está diciendo esto exactamente. Pero un proverbio o aforismo es algo que generalmente es cierto. Generalmente es cierto. Es muy parecido a cuando miramos el libro de los proverbios en la Biblia. Todas las afirmaciones son ciertas. Todos son ciertas. Pero no son ciertas en general. En general. No son universalmente ciertas. Es una regla en general. ¿Por qué? Porque son aforismos, son proverbios. Y usamos este tipo de lenguaje mucho, mucho. Son reglas generales y comprensiones sobre cómo funciona el mundo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 25 dice, el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Es una afirmación generalmente cierta. Es cierta. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que hay excepciones. Hay muchos impíos que comen hasta saciarse. Hay algunos justos que han pasado noches muy hambrientas. Incluso en la Biblia, vemos ejemplos de ello. El apóstol Pablo, Jesús sí mismo. Y muchas veces, tras comparar con otros textos, de las Escrituras, podemos encontrar un significado aún más profundo. Pero entendemos la finalidad de un proverbio y podemos entender el proverbio o aforismo de Jesús. No vivimos nuestras vidas según excepciones. Si voy a, creo que la palabra en español, inversar mi dinero.
Invertir.
Si yo invierto mi dinero en algo, no voy a invertir mi dinero según excepciones. Voy a invertir mi dinero según una regla general. Pero necesito saber que algunas veces el mercado es loco. Algunas veces, sí, puedo perder mi dinero. Es importante tener proverbios, aforismos, afirmaciones según las reglas generales para enseñar por qué debemos poner nuestro dinero en negocios buenos, en cosas así y no así. Y al mismo tiempo, porque hay excepciones, no significa este aforismo no es cierto. Es cierto, pero cierto en general. Y Jesús aquí está usando un aforismo. Jesús no está diciendo básicamente que la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad engendra desprecio. Estas personas le despreciaban porque le conocían muy bien. O podríamos decirlo mejor de esta manera. Estas personas ya tenían corazones incrédulos. Y sus corazones incrédulos utilizaban su cercanía a Jesucristo como excusa para despreciarle. Al final, el problema no era necesariamente la familiaridad. Su problema era la incredulidad. Pero su incredulidad utilizó esa familiaridad para reforzar su caso contra Jesús. Eran el peor tipo de incrédulos, porque sabían mucho. Vieron a Jesús en carne y hueso crecer ante sus ojos. Jugaba con sus hijos. Construía y trabajaba en yugos para sus bueyes y muebles para sus casas. Imagínate Jesús cargando yugos para este agricultor, un mueble para esta familia, diciéndoles para probar la silla. Y si hay problema, arreglar esto en este momento. Y conocían su justicia. Conocían el hecho que él es honesto y bueno y perfecto. Conocían su bondad, pero se volvió ofensivo en cuanto mostró algún tipo de autoridad divina sobre ellos. Y si eres sincero, conoces esta tentación también. Tendemos a despreciar a quienes nos enseñan a pesar de su sabiduría. Mostramos desprecio a quienes nos instruyen a pesar de la veracidad de sus palabras. En lugar de eso, pensamos, ¿quién es esta persona para corregirme? Sí, ¿quién es esta persona? Para ti puede ser un familiar o un viejo amigo. Puede ser tu compañero de trabajo, o tu vecino, o tu hermano en la iglesia. ¿De quién no estás dispuesto a recibir instrucción si te dijera la verdad de la palabra de Dios? ¿De quién, mis hermanos? ¿Y para qué quede claro? No estoy hablando de falsos maestros. No debemos recibir nada de ellos. No hablo de personas que se colocan en una posición no cualificada según las Escrituras. No estoy diciendo que debes oír instrucción de cada persona que habla de la Biblia. Una pastora, por ejemplo. Si ella dice, ok, voy a darle instrucción de la Biblia, no debes oír. Pero ustedes saben el sentido de este pasaje, ¿sí? No estamos hablando de los falsos maestros, pero me refiero a la gente normal con la que estás familiarizado. Hablo de la gente normal que te rodea y que te conoce mejor. Son personas que conoces y que te conocen. Y a menudo lo que tiendes a rechazar de esas personas es que te prediquen el Evangelio. Muchas veces tiendes a rechazar la preocupación que tienen por tu alma. Y tiendes a rechazarlos debido a tu familiaridad con ellos. Incluso a la persona con conocimiento pequeño, con madurez pequeña, puede tener momento para instruirte. Y debemos estar dispuestos para recibir la instrucción. Y es importante para cada posición, incluso los pastores. No puedo caminar en la iglesia y decir, no puedo recibir nada de nadie. Sí, es posible, no estamos de acuerdo, pero debo estar dispuesto para oír, para escuchar. El problema de este tipo de pecado es que muestra lo que es importante para ti. Demuestra que la palabra de Dios no es lo más importante. En cambio, demuestra que hay algo malo en tu corazón. Y es su pecado. Hay una raíz de incredulidad en el corazón. Es un tipo de orgullo en el corazón. Si hay dos personas y una persona es prominente y otra persona no es prominente y ambos tienen el mismo mensaje para mí, pero no voy a recibir nada de la persona sin la prominencia, significa que la palabra de Dios no es tan importante para mí. ¿Cuál es más importante para mí? Es la importancia de la persona. Y es pecado. Y debemos estar dispuestos para recibir cualquier cosa, para cualquier persona de la palabra de Dios. Al final es una falta de voluntad de ser enseñado humildemente. Es una falta de voluntad de creer. Ser enseñando requiere humillarnos. ¿Cómo suele ser este pecado en la iglesia local? Parece alguien que solo quiere ser corregido por el pastor o alguien prominente, como yo dije. En su mente es como si la única persona digna de corregirles es partir de las Escrituras fuera el pastor. Para otros, puede parecer que ni siquiera están dispuestos a someterse a las enseñanzas del pastor. Él es demasiado normal y le conoces demasiado bien sobre todas sus debilidades. En cada caso se utiliza la familiaridad como excusa para la incredulidad. Pero al verdadero cristiano solo le importa lo que piense una persona. Solo le importa lo que piensa Dios. Solo le interesa lo que Dios dice en su palabra. Y si la verdad viene del más pequeño de nosotros, si realmente es verdad, él la recibe, el verdadero cristiano. Porque es la verdad. Verdad, la verdad es la verdad. Lo interesante es que aunque Jesús fuera de otro pueblo, no los habrían recibido. En Juan capítulo 9, es muy interesante, en Juan capítulo 9, la gente de Judía rechazó a Jesús porque no le conocían. Y al final, y en Nazaret, rechazó a Jesús porque le conocían. Al final, la incredulidad es incredulidad. Al final, nadie cuyo corazón no haya cambiado quiere que nadie tenga autoridad sobre él. Consideremos ahora la consecuencia de esta incredulidad. Veamos los versículos 5 a 6 para tratar nuestro último punto. Una consecuencia horrible. Una consecuencia horrible, dice así. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos que allí no podía hacer ninguna obra poderosa. Solo sanó a unos pocos enfermos. Probablemente solo unos pocos acudieron a él con fe para ser sanados. No tenemos ejemplos de Jesús rechazar personas para sanación. No es que Jesús no tuviera el poder o la capacidad de sanar. Pero recuerda que Jesús es Dios. Y Jesús es bueno. Esto significa que Jesús solo haría lo que es mejor hacer en cada momento. Y si no fuera lo mejor, entonces su propio carácter le impediría hacerlo. Como vimos la semana pasada, la incredulidad te hace carecer de la capacidad de ver el poder y la gloria de Dios. Tu incredulidad no solo te ciega, tu incredulidad te mantiene ciego. Solo Dios puede abrir los ojos de los incrédulos. Y el versículo 6 dice que se maravilló de su incredulidad. Jesús en los cuatro evangelios solo se maravilló de dos cosas, dos veces. Exactamente. Primero se maravilló de la fe del centurión en Mateo capítulo 8. Este centurión dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Jesús dijo que él tenía más fe que todo Israel. Todo. Pero en segundo lugar, en este pasaje, Jesús maravilló de la incredulidad de su propio pueblo. Los que mejor le conocían fueron los que menos le creyeron. Esto es una advertencia de que el conocimiento no te convierte en creyente. Piensa en esto. Este centurión, él fue gentil, afuera de las promesas, afuera del pueblo, afuera del pacto. Y estos israelitas, adentro del pacto viejo, recibieron todas las promesas. Y este gentil mostró más fe que todo Israel. Y los israelitas deberían mostrar más fe que todos en Israel, no tenían nada. No tenían nada. Y es porque esto es una advertencia de que el conocimiento no te convierte en creyente. Ni siquiera un gran conocimiento te convierte en creyente. Estas personas tenían más conocimiento de Jesús que la mayoría. Incluso reconocieron muchas cosas verdaderas sobre Él. Pero se sentaron en la incredulidad. Y también, ellos no, este tipo de incredulidad no dice, que no es la verdad. Dicen aquí en la Escritura que Él tiene sabiduría, Él tiene poder. Pueden ver sus milagros. No están diciendo sus palabras son falsas, pero están en incredulidad. Entonces, amigo mío, puedes conocer la doctrina a diestro y siniestro. Diestro y siniestro. Puedes conocer las costumbres y la cultura de la iglesia a diestro y siniestro. Puede ser muy conocido, incluso en esta iglesia, por tener un buen conocimiento de la Biblia. Puedes hablar como un creyente con los labios mientras el orgullo de tu corazón está lleno de incredulidad. Suele manifestarse en tu falta de amor, igual que estas personas faltaban de amor a Cristo. Se demuestra cuando solo muestras deferencia hacia el más prominente de los presentes. Se demuestra cuando no amas a los más pequeños de ellos, como dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Y esa falta de amor se demuestra con hechos. Se manifiesta en no ser fiel en la asistencia, no servir, no orar por tus hermanos, no someterse a la autoridad bíblica, no esforzarse por saber cómo les va a tus hermanos y de muchas otras maneras. Si ese eres tú, arrepiéntete de tu orgullosa incredulidad y pon tu fe en Cristo. Dios puede ver a través de tus conocimientos. Y algunas veces, el temor de un cristiano real, un cristiano verdadero es mi fe real o no? Y estoy sentándome en incredulidad ahora. Y hay dos cosas para considerar. Debes pensar mucho, fuertemente en esto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da la advertencia. Entonces debemos pensar. Al mismo tiempo, hermanos, como hemos visto en la escuela dominical esta mañana, la fe es algo que puede crecer en tiempo. Es algo que puede bajar algunas veces. Y debemos entender que la fe no es algo que todos de nosotros tenemos perfectamente en la vida. Entonces, pero pastor, no es una buena respuesta a mi pregunta, porque yo necesito saber si mi fe es una fe verdadera. La respuesta es, debes mirar a las marcas de la fe en las Escrituras. Y si tienes estas marcas en tu vida, incluso si tienes las marcas en cantidades pequeñas, tu fe es real. ¿Cómo estás tus pensamientos de tus hermanos? ¿Sabes la condición de las almas de tus hermanos? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cómo está tu amor de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu obediencia en la fe? Cuando hay algo en la iglesia, ¿tiene la tendencia de quedarse en casa o tiene la tendencia de, ok, voy a ir con mis hermanos, estar con mis hermanos, porque amo a mis hermanos? Entonces, es una pregunta del corazón. Y sí, cada persona, especialmente los incrédulos, pero también los cristianos, van a ver cosas en el corazón y faltamos mucho. Y en esto, arrepiéntate y dice, wow, Dios, gracias por mostrarme mis problemas y nuevamente voy a poner mi confianza en tu Hijo. Y voy a seguirte y mostrar esta fe. Entonces, no estoy diciendo esto simplemente para desanimarte, pero al mismo tiempo, no quiero animarte si no debes tener ánimo. Porque hay personas sin fe, sin la fe verdadera, y la cosa peor para mí, para hacer, es para animarte en tu fe que es falsa. Si no tienes fe, necesitas poner tu fe en Cristo. Pero si tienes fe, incluso una fe pequeña, también tú debes poner tu fe en Cristo. Otra cosa para considerar también. Si tú dices, oh sí, yo tengo fe, pero en tu vida cristiana no puedes ver un crecimiento de tu fe. En tiempo, no tienes fe real. La fe, como hemos visto esta mañana, la fe vence contra el pecado. La fe tiene victoria. No cada vez, no cada momento, pero en tiempo la fe crece. La fe crece. Entonces, como cristiano, debes tener crecimiento. Y si no puedes ver un buen crecimiento, tienes una buena razón para decir, wow, es posible, no soy cristiano. Pero si puedes ver el crecimiento, wow, es un gran ánimo para ti. Gran ánimo para ti. Y debes tener tanto ánimo para decir, wow, si Dios me ayudaba hasta este tiempo, yo sé Él va a continuar en mi vida. Nadie puede, no hay un pecado en esta vida que puede tener la victoria contra mi fe. Porque yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo la ayuda de Dios. Entonces, si debes tener ánimo, mi hermano, ten ánimo. Y si debes tener temor, mi amigo, ten temor. Si debes tener temor, ten temor. Pero al mismo tiempo, la solución para cada parte, pon tu fe en Cristo. pon tu fe. El mismo evangelio que te salva es el mismo evangelio que va a preservarte, que crecerte al final, hasta el final. Y también, y vemos al final del versículo 6, que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sabemos por Lucas capítulo 4 que no se fue en una situación pacífica. No podemos verlo en esta escritura, pero en Lucas capítulo 4 podemos ver, intentaron matarle. Pero en este texto también podemos ver la paciencia y la bondad de nuestro Señor. Nunca renunció a su misión, ni siquiera en la dificultad. Vino amorosamente a Nazaret, sabiendo que no le recibirían bien. Y se fue sin abandonar para enseñar otro día. Si eres un cristiano auténtico, experimentarás un rechazo similar. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 25, si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Debes estar preparado para sufrir como él sufrió. Pero también debes animarte a responder como él lo hizo. Aquella gente de Nazaret tenía una incredulidad digna de maravilla. Pero Jesús, al mismo tiempo, tenía una fe. Tenía una fe en la misión de su Padre digna de maravilla. Entonces, hermanos, si estás en Cristo, este es un gran estímulo para que perseveres. No abandones cuando te rechacen. No te rindas aunque sean los más cercanos a ti los que te rechacen. Podemos pensar en dos cosas en este pasaje, como el pueblo de Nazaret, pero también en el lugar de Jesucristo. Porque cuando estamos evangelizando, estamos en el lugar de Jesucristo. Somos los profetas en este momento. Y vamos a recibir el rechazo. Y si tienes cualquier experiencia en predicar el evangelio a tus prójimos, has recibido este rechazo, ya has recibido. Pero No te desanimes. ¿Por qué? Porque Jesús no se desanimó. Entonces, oremos, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad a darnos esta instrucción. Por favor, líbranos de esta perversa incredulidad. Oro porque si hay alguno aquí en el mismo estado de incredulidad que estos nazarenos, los salves. Dales una nueva vida. Ábreles los ojos para que vean su orgullo. Ayúdales a ver lo necia que es esta incredulidad. Ayúdales a que tampoco dependan de sus conocimientos. Hay tantos que conocen datos sobre ti, pero no te conocen de verdad. Hay tantos que equiparan creer en tu Hijo a simplemente afirmar que lo que Él hizo es verdad. Muéstrales que hay una calidad verdadera y diferente en la fe salvadora, Padre. Para los que somos auténticos creyentes, fortalece nuestra fe. Guárdanos de la necedad de ese orgullo. Evita que caigamos en ella. que nunca nos caracterice, que crezcamos en humildad, que se reduzca nuestro orgullo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.